Y en este caso estamos hablando de la patrona de nuestros vecinos uruguayos, ¿no es cierto? ¿Quién es la patrona de la quién es la Virgen que es patrona, María en la advocación, que se llama la Virgen de los 33? Esta canción que escuchábamos dice está dedicada a la Virgen de los 33, que es patrona de Uruguay, letra y música de Claudia Acosta. Así que bueno, qué lindo. Escuchar también esas canciones que dedicadas a esta patrona, a estas advocaciones que tienen que ver con la historia de un pueblo, ¿no? Muchas de las advocaciones de María se entretejen con la vida de un pueblo, ¿no? Esa presencia de la Virgen Santísima en la historia de un pueblo. Por eso vamos a escuchar cómo es que, porque no es habitual, ¿no? Esta de la Virgen de los 33, ¿no? O sea, no tenemos muchos lugares, por lo menos. Yo que sé, en Argentina no conozco mucho que haya alguna parroquia dedicada a la Virgen de los 33. Así que vamos a ver cómo es que lleva este nombre María. Bueno, es una imagen de la Inmaculada, que la verdad que es muy, muy, muy bonita la imagen. Así que vamos a ver. También es bastante pequeña, también es igual, bastante pequeña es la imagen, pero sí muy bella. Es verdad que es muy, muy bonita esta imagen. Después, si tienen la oportunidad de buscarla, también búsquela a través de, por supuesto, de Google, que ahí van a encontrar la imagen. Dice que la Virgen de los 33 es una advocación de origen uruguayo, cuyo centro de culto es en la Catedral Basílica de Florida, ubicada en la ciudad de Florida. También se la considera la Santa Patrona de Uruguay. Fue así declarada por San Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, coronada solemnemente en Piedra Alta en 1961. La devoción por esta imagen no tuvo su origen en ningún acontecimiento extraordinario, ni en ninguna señal más allá del orden natural de las cosas. El 14 de junio de 1825, luego de la Cruzada Libertadora, los patriotas celebraron el Congreso de la Florida en la Villa de Florida. El 25 de agosto, el Congreso declaró la independencia de la provincia oriental del Uruguay, así como su unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de la declaración, los congresistas habrían concurrido a un rancho continuo al lugar donde se celebraba el Congreso, donde se encontraba la imagen. La imagen es una pequeña talla de madera de origen guaraní del siglo XVIII, confiada a Antonio Díaz, indio de Santo Domingo de Soriano. Originalmente se encontraba en una localidad denominada Villa Vieja y antes se llamaba Villa del Pintado, ¿no? Por eso la canción decía eso, ¿no? Hablaba del pintado, ¿no? La imagen es una pequeña, perdón, en 1857 Manuel Oribe, perdón, regaló a la Virgen una corona de oro en acción de gracias por haberse salvado él y su familia en un naufragio. Él decía que la Virgen de los 33, a la Virgen de los 33 debía esta gracia y que siempre se encomendaba a ella. En 1894, Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo, ordenó colocar ante el nicho que guardaba la imagen de la Virgen de los 33 en la Catedral de Florida una placa de mármol que dice: "Ante ella los 33 inclinaron su bandera e invocáronla también los convencionales de la independencia". En 1961, Monseñor Humberto Tona solicitó al Papa la coronación para la imagen de la Virgen de los 33. El Papa Juan XXIII concedió esa gracia el 8 de marzo de 1961 y el 21 de noviembre de 1962 el Papa designó patrona de Uruguay a la Virgen de los 33. El 25 de agosto de 1975 el Poder Ejecutivo declaró monumento histórico a la Catedral de Florida y a la imagen de la Virgen de los 33. En abril de 1987, en ocasión de la primera visita del Papa Juan Pablo II a Uruguay, la imagen de la Virgen de los 33 presidió la celebración de la misa abierta oficiada por el pontífice en tres cruces. La imagen de la Virgen se venera en la Catedral Basílica de la ciudad de Florida. Además, una réplica se venera en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Además, para sumar algún dato a esto que estamos diciendo, se celebra su fiesta litúrgica el segundo domingo de noviembre. Entonces ya está muy cerquita, ahora en el mes de noviembre van a tener entonces fiestas patronales nuestros hermanos uruguayos de su patrona. Muy lindo esto también, ¿no? De recordar que el 25 de agosto los convencionales del Congreso de la Florida, después de suscribir el acta de la independencia en un rancho situado al lado de la iglesia de la Virgen, se dirigieron a ella y, arrodillados al pie de la sagrada imagen, le pidieron que fortaleciera sus corazones y les diera valor para llevar a feliz término sus anhelos de emancipación. El triunfo coronó sus esfuerzos y la devoción de la Virgen de los 33 quedó ligada a la libertad de Uruguay. Bueno, ¿ves? Qué lindo, ¿no? Como vemos cómo se entreteje esto que decía, ¿no? A veces la historia de un pueblo con esa imagen de María Santísima, que como les decía en este caso, es una hermosa imagen de la Inmaculada. Tiene las manitos juntas, el manto es como si tuviera así como un cierto movimiento, ¿no? Es la Virgen, es la Inmaculada Concepción, es una Inmaculada Concepción sin duda, y por tanto tiene lo característico, ¿no? Creo que está, como es en esa etapa de embarazo, la imagen, y entonces, bueno, por eso es representativa, muy bella realmente esta imagen de María también. Muy linda también una oración que la compartimos, dice la oración de la Virgen de los 33, Santísima Virgen María, ante cuya imagen inclinaron su bandera y doblaron reverentes sus rodillas los fundadores de nuestra patria, protege siempre a este pueblo, nacido a tu sombra, bienhechora. Haz, oh Madre, que en nuestros hogares florezcan la religión y todas las virtudes cristianas. Haz que seamos el reinado de Cristo, que es la verdad y la justicia. Alcanzamos estas gracias y la de la eterna salvación de tu Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, muy lindo porque, bueno, en la misma oración también expresa un poco esto de la historia de esta advocación que es patrona de nuestros hermanos orientales, como les llaman también, nuestros hermanos uruguayos. Seguramente, ojalá que muchos uruguayos estén escuchando este programa este sábado, ¿no? Y que puedan ponerse contento con su devoción, seguramente les traerá muchos recuerdos, y que podamos conocerla y darla a conocer aquí a todos a nuestros hermanos que siguen Radio María. Bueno, vamos a ir a la última parte de esta canción muy linda que, como les decía, la canta Claudia Acosta, dedicada a la Virgen de los 33. Y con esto terminamos este primer bloque.
A nuestra patria peregrina, que a tu sombra nació, hoy a tus pies agonizamos nuevamente nuestro corazón. Nuestro destino
El carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María, una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar.
Verdaderamente, qué hermosa canción, como la expresa también este gran cantante argentino que tenemos, Jairo, ¿no? Realmente uno de los, días así, de los íconos de la canción, de la interpretación, ¿no? Cantantes de primer nivel, realmente. Bueno, hace poquito ha experimentado la partida de su esposo, si no me equivoco. Así que, bueno, enviarle desde nuestro pequeño espacio nuestra oración a este gran cantante argentino y poder disfrutar de esta canción dedicada a San José. José Carpintero se llama esta canción. Y bueno, como ya saben, en este segundo bloque estamos transitando la lectura de este documento del Papa Juan Pablo II con ocasión del año dedicado a San José, que por supuesto tiene esa carta apostólica que nos regaló el Papa Francisco, Patris Corde, pero que bueno, en este caso también nos queríamos compartir, la intención era poder compartir también el pensamiento de otros papas, como en el caso de Juan Pablo II, que también lo estuvimos celebrando en estos días, en las festividades de este santo, de nuestro, que llegó hasta nuestra época, nuestro siglo, digamos, que también ingresó en el siglo XXI, en su pontificado. Y bueno, que él también nos habló, o nos dejó un documento muy lindo sobre la figura y la misión de San José en la vida de la Iglesia, en la vida de Cristo y en vida de la Iglesia, ¿no? Redentoris Custos se llama. Y bueno, nosotros estamos ya casi al final de este documento tan lindo que hemos venido compartiendo también. Y el último punto es patrono de la Iglesia de nuestro tiempo. Y nos dice así el Papa, y vamos compartiendo también, y vamos sacando algunas reflexiones que nos puedan servir para nosotros, para nuestro caminar hoy como iglesia, como discípulos misioneros de Jesús. Dice, en tiempos difíciles para la iglesia, Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial protección del santo patriarca José, lo declaró patrono de la iglesia católica. Recordemos que el Papa Francisco, con ocasión de los 150 años de esta declaración, por lo cual hemos tenido un año dedicado a San José, teniendo presente que ha sido declarado por el Papa Pío IX como patrono de la Iglesia Católica, ¿no? El pontífice sabía que no se trataba de un gesto peregrino, pues a causa de la excelsa dignidad concedida por Dios a este siervo fiel, la Iglesia, después de la Virgen Santa, su esposa, tuvo siempre en gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José, y a él recurrió sin cesar en las angustias, ¿no? Esto también, como sabemos, lo hace notar también Francisco, ¿no? Cuántos santos han tenido gran devoción a San José, cuántas personas, y hoy también, cuántos se confían en San José, ¿no? Yo tengo muchísima gente realmente que le pide mucho a San José, que siempre lo tiene muy presente en su vida. ¿Cuáles son los motivos por tal confianza? León XIII lo expresa o lo expone así: las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia y por las que a su vez la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que Él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, es decir, como tuvo esa tarea tan hermosa de custodiar, de acompañar, de defender, dice, de estar con esa familia de Nazaret, la familia de la Sagrada Familia, con María y con Jesús, ahora lo puede hacer con toda la Iglesia, con el cuerpo de Cristo, con todos los hijos de María. Este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario a la Iglesia, no solo como defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo como aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo y de reevangelización en aquellos países y naciones en los que, como he escrito en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, la religión y la vida cristiana fueron florecientes y que están ahora sometidos a dura prueba. Para llevar al primer anuncio de Cristo y para volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene necesidad de un especial poder desde lo alto, don ciertamente del Espíritu del Señor, no desligado de la intercesión y del ejemplo de sus santos, ¿no? Fíjense que el Papa Juan Pablo II también con este patrocinio de José quiere pensar en esto, ¿no? Que nos ayude a renovar esa acción evangelizadora o la reevangelización que nos proponía, ¿no? Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, decía, tenía que ser, nos decía Juan Pablo II. Y este documento tan lindo, Christi Fidelis Laici, que salió más o menos en el año 89, si no me equivoco, para que todos los laicos, todos los cristianos, todos los bautizados asuman el compromiso, ¿no?, de lo que significa la evangelización, que no es tarea solamente de unos pocos, sino que es una tarea de todos, ¿no? Y como ahora, fíjense, no hemos hablado del tema realmente de esto del sínodo, ¿no?, tan importante para la vida de la Iglesia, que el Papa Francisco nos ha llamado un sínodo, a preparar ese sínodo de los obispos y a poder hacerlo desde nuestras diócesis, ¿no? Y si hay algo que nos recalca ahí es la necesidad de escuchar a todos, de participación, de que todos participen, de que podamos hacer un discernimiento en el espíritu para ver lo que la Iglesia hoy necesita, lo que la Iglesia, por donde tiene que ir, digamos así, según ese querer de Dios, inspirados por el Espíritu, ¿no? Entonces es un gran desafío en este tiempo y sobre todo la toma de conciencia de los laicos, ¿no? Del valor, del lugar que ocupan en la vida de la Iglesia, ¿no? No podemos hablar ya de Iglesia solo refiriéndonos a la jerarquía o a unos cuantos que participan, ¿no? Es un poco lo que se llama el clericalismo, ¿no? El mal del clericalismo, del cual Francisco realmente nos llama a tomar conciencia, ¿no? De esto de dejar atrás este clericalismo que nos hace mucho daño, ¿no? Entonces, qué lindo esto que nos dice aquí en este documento, ¿no es cierto?, de que tenemos esa asistencia del Espíritu Santo y que también tenemos de la compañía de los santos que nos ayudan en ese caminar. Su intercesión es muy importante en la vida de la Iglesia. Dice, además de la certeza en su segura protección, la Iglesia confía también en el ejemplo insigne de José, un ejemplo que supera los estados de vida particulares y se propone a toda la comunidad cristiana, cualesquiera que sean las condiciones y las funciones de cada fiel. Es decir, tomar en San José un ejemplo, ¿no?, a imitar, o por lo menos a quien podamos tener como un modelo posible de vivir en nuestra vida, ¿no? Es decir, cada uno hace su camino, es verdad, ¿no es cierto? Pero qué lindo es ver en ese caminar de José en su vida que nos inspire también en nuestro caminar, en nuestra vida, en ese propósito también de la búsqueda de la santidad, que es parte también de nuestro bautismo. Como se dice el texto, como se dice en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, la actitud fundamental de toda la Iglesia debe ser la religiosa escucha de la palabra de Dios, esto es, de disponibilidad absoluta para servir fielmente a la voluntad salvífica de Dios revelada en Jesús. Ya al inicio de la redención humana encontramos el modelo de obediencia, después del de María, precisamente en José, el cual se distingue por la fiel ejecución de los mandatos de Dios. Bueno, realmente muy hermoso lo que nos viene expresando este texto. Vamos a dejar aquí porque nos va a quedar una partecita. La verdad que los pensamientos que nos surgen a partir de esta lectura nos ha ayudado, creo que hasta aquí nos ha ayudado para tenerlo presente y sobre todo para que lo podamos seguir masticando un poquito, así reflexionando un poquito sobre este lugar que ocupa José en la vida de la Iglesia, el porqué de su patronazgo y también lo que inspira, lo que ayuda a todos los cristianos, a todos los bautizados, a todos los discípulos misioneros, a seguir este camino que nos propone el Señor, ¿no? De discernimiento, que les decía esto del sínodo, que es tan importante ser una iglesia sinodal. Bueno, vamos a terminar ahora con la otra parte de la canción esta de José Carpintero, tan bonita de Jairo, esta hermosa canción, ¿qué les parece? Bueno, ahí vamos entonces, la música.
La dicha se interrumpió, afirman las escrituras, al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían, ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar. La, 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 la.
Thank you. y te animaste a seguir los pasos del Señor.
Una mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Y aquí estamos dando inicio a este tercer bloque, que como sabemos este año está dedicado todo a Crema Merkel Q. Tenemos presente que hemos tenido la beatificación, hemos tenido ese momento tan hermoso de vivir la beatificación. Hoy todavía seguimos teniendo ecos de todo lo vivido en esa beatificación de Mamerto Esquiú y todo lo que ha significado también para, bueno, para toda nuestra iglesia argentina, esta posibilidad de que Mamerto Esquiú haya llegado a los altares en esta beatificación. Y bueno, que todavía no ha terminado, como decimos en los sucesivos programas, ¿no? Que Dios quiera y pueda llegar a feliz término con la canonización de Mamerto Esquiú, para que podamos contar con otro santo en nuestra iglesia argentina. Entendemos que los méritos, su historia, por eso lo que vamos recorriendo ahora, la propuesta de poder ir recorriendo su figura, su persona, a través de estos escritos, bueno, de lo que también nos aporta el padre Fray Pablo Reartes, ¿no? Con su libro, Un catamarqueño a los altares, el Beato Mamerto Esquiú, bueno, ir leyendo algunos aspectos en los que se refleja, ¿no es cierto?, esta vida comprometida con su ser bautizado, con ser discípulo de Jesús, con su ser fraile, con su ser sacerdote y también, por supuesto, con su ser obispo en el momento que le tocó serlo, ¿no? Algo que le costó mucho aceptar, porque no se sentía digno, porque se veía un hombre, bueno, como a veces pasa a los santos, ¿no es cierto? Cuando están más cerca de la presencia de Dios, o cuando, decimos así, cuando perciben más esa presencia de Dios, ese Dios santo, ¿no? Bueno, a veces es como que experimentamos más nuestra naturaleza pecadora, podríamos decir, el santo experimenta más su naturaleza pecadora. Yo estoy todavía en caminos, en procesos. Bueno, yo le pido, por supuesto, todo le tenemos que pedir a Dios que nos pueda hacer más santo, ¿no? Como estos ejemplos, en este caso como del Beato Mamerto Esquiú. Compartir con ustedes un poquito esto de la vida pública, es decir, como, a ver, cómo empezó a darse a conocer o cómo se fue conociendo, ¿no? Porque no se daba a conocer, es decir, cómo se fue conociendo la figura de Fray Mamerto Esquiú, este joven que, como leíamos la semana pasada, este niño ya que era adelantado en sus estudios, que prontamente empezó sus estudios teológicos a los 16 años, había terminado los filosóficos a esa edad e inició los estudios teológicos, así que ya con 20, 21 años ya tenía listo, digamos, esa parte, si se quiere, académica para poder ser ordenado sacerdote, y tuvo que esperar un tiempo para poder ser ordenado, porque recién a los 25 años pueden ordenarse o con una dispensa hasta 24, bueno, a excepciones, excepciones que el Papa o el Santa Sede permite. En este caso, Mamerto Esquiú se ordenó de 22 años, ¿no? Y recién el obispo que lo ordenó allí en San Juan le pidió que no celebrara hasta que tuviera los 23 años cumplidos. Así que fíjense cómo era de así como adelantado en su formación, en su capacidad, sus capacidades intelectuales, ¿no? En su preparación, Fray Mamerto Esquiú, el Beato Mamerto Esquiú. Bueno, y su vida pública nos cuenta esto un poco en este libro. Dice que Mamerto tenía solo 25 años cuando predicó su primer sermón y fue un panegírico sobre San Francisco de Asís, pronunciado el 4 de octubre de 1851 en el templo de San Francisco de Catamarca. En la Catedral de la Verdad, la gente lo admiró en su elocuencia y sabiduría juvenil. Así dio inicio su vida pública. Esquiú era un desconocido, como lo fue San Antonio de Padua, por ejemplo, hasta que su voz fue pronunciada en el púlpito. El padre Mamerto González dice: el primer periodo de la vida fue de una labor continua. Él se reparte y se multiplica en el púlpito y en la cátedra, en la cámara y en la prensa, arrastrando con el prestigio de su nombre la opinión del pueblo en favor del derecho, de la justicia y del deber. Su inteligencia y su corazón estaban consagrados a regar el árbol santo de la patria hasta su entero desarrollo. Se perfecciona en el heroísmo del amor a las salientes instituciones republicanas. Su palabra de fuego, encendida en el celo de los profetas de Israel, dotado de una observancia serena, unida a un talento extraordinario, abarca con visuales muy poderosas el conjunto de nuestra historia, el origen de nuestras luchas internas, el fundamento de nuestras instituciones políticas y la causa y el remedio de todos nuestros males. Es decir, tenía una mirada evidentemente muy, muy aguda, muy, muy crítica. No hay que entender a veces la palabra crítica, a veces uno siempre tiene el temor que hablamos de crítica como criticón, ¿no? Sino de crítica es porque sabía analizar la realidad, lo que veía, y por supuesto lo hacía desde su experiencia de fe, ¿no? Desde su ser un hijo de Dios, desde su ser un discípulo de Jesús, sin duda. Mamerto pasó de ser un fraile desconocido, oculto en el silencio de su celda, a tener un lugar importantísimo en la vida pública de Argentina. Sus sermones. ¿Por qué se llamó a Fray Mamerto orador sagrado? En el pasado, ser orador sagrado era un título y un oficio para algunos sacerdotes dotados de relevantes cualidades intelectuales, de una oratoria exquisita y carisma de exposición. A ellos se le encomendaba los sermones para las fiestas o circunstancias especiales. Mamerto desde joven estaba muy bien catalogado en ese ministerio. Los sermones y pláticas que se conservan de él se clasifican en cuaresmales y de Semana Santa, de la Sagrada Escritura, del Corazón de Jesús, de la Virgen María, de los distintos santos, del templo como casa de oración y de obras de caridad, entre otros. El padre Mamerto González decía: el padre Esquiú se mostró a su patria como un orador de una situación solemne, y su palabra fue digna del gran acontecimiento cuya importancia y fecunda verdad ocuparon su mente y estremecieron su corazón de cristiano y de patriota. Afirma, dice enérgicamente, Mamerto, ¿no? Fray Mamerto Esquiú: argentinos, es por esto que, al encontrarnos en la solemne situación de un pueblo que se incorpora, que se pone de pie para entrar dignamente en el gran cuadro de las naciones, la religión os felicita y como ministro suyo os vengo a saludar en el día más grande y célebre, con el doble grandor de lo pasado y de lo presente, en el día que se reúne la majestad del tiempo con el halago de las esperanzas. Nos dice Mamerto González, el autor, el padre Mamerto, que lee a Fray Mamerto Esquiú, quien así hablaba desde la Catedral Sagrada el 9 de julio de 1853, era un joven franciscano conventual de Catamarca y cuyo nombre todos ignoraban hasta ese día inolvidable. Tenía apenas 27 años, no había frecuentado las universidades ni los centros sociales, vestía el humilde sayal desde su infancia, en cumplimiento de una promesa arrancada por el dolor y la fe del corazón de su piadosa madre, y su vida se había deslizado solemnemente en el hogar o en el claustro. Le eran desconocidos los modelos profanos, debía carecer aún de una variada erudición eclesiástica, pero era versado en las Sagradas Escrituras, y Dios le había tocado el corazón, le había dado la palabra esa maravilla de la gracia que alumbra los abismos y subyuga las almas. República Argentina, noble patria, 43 años gemido en el destierro, medio siglo te ha dominado tu eterno enemigo en sus dos fases de anarquía y despotismo. ¡Qué ruinas y qué de asombros ocupan tu sagrado suelo! Todos tus hijos te consagramos nuestros sudores y nuestras manos no descansarán hasta que te veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad. Rogaremos, cultivaremos el árbol sagrado hasta que su entero desarrollo y entonces sentados a su sombra comeremos sus frutos. Los hombres, las cosas, el tiempo y todo es de la patria. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Esa es parte también de su sermón, ¿no? El anhelo realmente que tenía Fray Mamerto Esquiú por nuestra querida patria, ¿no? Una patria de bien, una patria realmente para la gloria de Dios, ¿no? Para todos los hombres, ¿no? Una hermosa forma de decir República Argentina, noble patria, dice, ¿no? Con mucho entusiasmo.
Había un niño que estaba enfermo y su mamá lo vistió de sayal para pedirle a Jesucristo si por favor lo podía sanar. Fue la fe de su mamá la que inició su caminar, pues Jesús curó sus heridas y ese ejemplo perdurará. Fray Mamerto Esquiú, siguiendo los pasos de Jesús. Fray Mamerto Esquiú, en la oscuridad lleva un mensaje de luz. La unidad de la patria fue obteniendo fama de santidad. Él recibía a todos por igual, un ejemplo de esperanza, fe y caridad. Fue la fe y mucho rezar lo que dio sus frutos al camino.